Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación y difusión de la filosofía y las humanidades del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 3 de marzo de 2024, en donde, pues como siempre, los invitamos en esta hora a que nos acompañen para la reflexión, el análisis de problemáticas de toda índole que nos interesan de manera amplia en nuestro país y en el mundo. Y bueno, pues ya en el tercer mes del año, estamos en marzo, iniciando el primer trimestre, y vamos acercándonos a ese periodo vacacional que de repente refresca mucho. Y hoy tengo un invitado muy especial, el maestro José Elías García Parra, que le doy la bienvenida. Bienvenido, maestro Elías.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Tardes ya, rayando.
Tardes, sí. Él es abogado y actualmente coordina las licenciaturas de Derecho y Criminología en la Universidad del Valle de Tiamajac. Ah, que ese también sería un buen tema para aclarar, maestro, entre estos dos enfoques, la diferencia, digo, pues supongo, ¿verdad?, cuál es la diferencia, pero sería bueno que nos dijera cómo está esa ese desarrollo académico del derecho y la criminología. Pero bueno, son estos tiempos, ya iniciamos, ¿verdad?, en México el proceso electoral. El viernes pues arrancaron las campañas a nivel nacional y también poco después las campañas estatales, en donde va a haber elecciones, como aquí en Jalisco. Y bueno, se presenta ahí una situación de mucho interés, eso espero, para la ciudadanía, pero también retos como la de analizar detenidamente, con frialdad, con un espíritu de verdadero interés a fondo, para superar esa guerra de información que se va a desatar, ya se desató desde hace unas semanas, con memes y con una serie de tópicos que se manejan en los bots, ¿verdad?, con estas redes sociales que ahora dominan muchas veces la opinión pública, y que en su sencillez, aparentemente, en su síntesis, pues luego sirven para, más que analizar una cuestión a fondo, pues para simplificarla y muchas veces tergiversarla, ¿no?, con prejuicios, con insultos, discursos de odio, que bueno, ya estamos llenos de eso a nivel mundial, ¿verdad? Esto es un fenómeno mundial, no es solamente nacional, y pues esperaríamos que la ciudadanía mexicana mantenga una actitud de distancia crítica con respecto a mucha información que no está sustentada. Pero vamos empezando, si le parece, maestro Elías, sobre la situación del derecho en la actualidad. ¿Cómo la percibe usted, el estudio de una carrera que históricamente ha tenido un gran peso, yo diría que no solamente en México, sino en América Latina? Antes hasta los poetas estudiaban derecho, ¿verdad? Lo cual hacía enaltecer, por cierto, también la carrera de derecho, como que era el camino obligado para muchos intelectuales, personajes que marcaron la vida de México. Pero pues ahora el derecho también enfrenta retos muy importantes a los cuales hay que atender, porque también se habla de una crisis, ¿no?, del estudio del derecho. ¿Cómo lo ve usted, maestro?
Sí. En el momento mismo en que hablamos nosotros de una ciencia, de una disciplina que va a ser regulatoria de la conducta de una comunidad, creo que un punto muy importante del cual tenemos que partir es cómo lo conceptualizamos. Es decir, la conceptualización misma de la ciencia jurídica, del derecho, debe de ser algo a través del conducto por el cual nosotros podamos establecer qué retos son los que tiene actualmente el mismo, ¿no? Entonces, si lo vemos exclusivamente como un mero conjunto de normas que vamos a encontrar desde la Constitución, leyes, códigos, etcétera, reglamentos, y estos para aplicarse en la regulación de la conducta de los seres humanos, pues ahí ya tenemos, digo, es una tendencia y existe, pues, ¿no?, objetivos en relación con esa visualización del derecho. Pero si lo entendemos al contrario, o más bien con una amplitud mayor de no solamente normas, sino entender que esas normas son producto de la cultura, de la historia de un pueblo, y que además esas normas van acompañadas de otras formas de la regulación de la conducta del ser humano, entonces ahí ya tendríamos una conceptualización mucho más amplia y que nos lleva realmente a entender un sentido de justicia, no como una mera aplicación a rajatabla de la norma, que podríamos nosotros tenerla a través de un software, ¿no?, un algoritmo matemático que lleve que nos lleve a una conclusión específica, sino el rescate, en este caso entonces, del derecho de su estudio, entendiéndolo como el rescate de lo que es en sí para el ser humano, es decir, la esencia del ser humano, que es el pensamiento crítico, que es el discernimiento, que es la aplicación, sí, de normas, de reglas, de principios y de valores, pero tomando en consideración el factor humano y en la esencia la dignidad de la persona, pues, ¿no? Eso ya es, le da otra dimensión a el estudio mismo del derecho, de la ciencia jurídica,
pues. Que en este campo pues se plantea lo que en otras disciplinas sociales también se cuestiona, de pronto si es una técnica, si es una ciencia o si es un arte, ¿no? O si son las tres cosas juntas, sí. Pero que a veces se puede confundir o se puede también superar alguna de ellas por encima de las otras dos. ¿Cómo lo ve usted esto?
Correcto. Fíjese que me trajo a la memoria el discurso de despedida de Mariano Azuela Rivera, por allá en los años 70, como ministro de la Corte, papá del que posteriormente también fuera ministro de la Corte, y cuando en su discurso de despedida precisamente hacía esta reflexión. Si se trataba de una técnica, si se trata de una ciencia, si se trata de un arte. Y al final de cuentas, cerraba su discurso señalando, a propósito del juicio de amparo, ¿no?, una figura noble de defensa precisamente de los derechos fundamentales, de nuestra defensa de los derechos fundamentales, y entonces él hablaba de que es una conjunción de las tres, pero que lamentablemente lo convertimos nosotros en un problema cuando privilegiamos la técnica. Entonces decía, cuando tecnificamos, cuando nosotros lo hacemos de forma tal que se tecnifiquen los procesos, lo hacemos complejo y fuera del alcance de la propia sociedad, de la comunidad, que debería de tener precisamente un medio para la defensa de sus derechos. Entonces, es una conjunción de tres, pero habrá que tomar muy en cuenta que si hablamos de defensa de los derechos de la persona, de lo accesible que debe de ser para cualquiera de nosotros el tema de justicia, pues tengamos cuidado en cuanto a su tecnificación, pues, ¿no? Porque luego lo convertimos como en algo muy de privilegiados nada más, ¿no?, de determinados sectores.
Y también esto que comentábamos fuera del aire hace un momento, maestro, con respecto a que la técnica jurídica de pronto puede ser suplantada por un robot, ¿verdad?, con una inteligencia artificial que ha sido programada con todas las leyes, con todos los códigos, y que te saca una conclusión que impecable, ¿verdad? Y de hecho, ya desde hace mucho tiempo yo sabía que en Las Vegas te podías casar y divorciar con una máquina, ¿no? Y meterle ahí el dinero y meterle las causas y ya no había necesidad. Claro, cuando había consenso, ¿verdad? En el asunto, que no había controversia. Pues de pronto pareciera que esta cuestión de si estamos frente a robots o parecidos robots con rostro humano, que nada más aplican una sentencia de una manera mecánica o estamos con personalidades jurídicas que analizan la ley y la aplican de esa manera, ¿no?
Claro, cuando vemos nosotros cuáles son los fines actuales del derecho, de la ciencia jurídica, hablando de la promoción, de la ampliación, de la garantizar los derechos humanos y la democracia, vemos que estamos hablando de temas que tienen que ver con algo que una máquina no lo va a sustituir. Es decir, una máquina no nos va a poder llevar un algoritmo, un software, no va a poder desarrollar el pensamiento crítico y el rescate que se está haciendo actualmente de las ciencias sociales y humanidades en las propias instituciones educativas, públicas y privadas. Se está volteando hoy en día. Se está poniendo la vista al rescate y al fortalecimiento de las ciencias sociales, porque nos queda muy claro que es algo, el resguardo de la dignidad del ser humano, la generación del pensamiento crítico, el entendimiento de que esto que regula nuestro comportamiento social es producto de una construcción cultural. Eso no lo va a poder hacer una máquina, pues, ¿no? Y de ahí que veamos muy necesario, nosotros también igual, estar volteando al fortalecimiento de las ciencias sociales, como actualmente hay una tendencia en instituciones de educación superior, tanto europeas como aquí mismo en América, pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, una máquina, decíamos, sí, hay que ser conscientes de que estamos viendo realidades distintas a la forma como tradicionalmente se ha estado estudiando al derecho. A mí me llama mucho la atención una investigadora, una gran investigadora jurídica, doña Consuelo Sirvent, comparatista mexicana de ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que habla del derecho como un todo, es decir, algo mucho más allá que puras normas y las instituciones públicas que nacen de ellas, sino también está formado por las actitudes, las creencias de la gente, de la comunidad, acerca de lo que es el derecho, de la manera como se aplica el derecho, cómo se desarrolla el derecho en la sociedad, cómo se va actualizando el derecho y la manera, inclusive rematando, hasta cómo se enseña y se aprende el derecho. Y ahí tenemos retos muy, muy importantes, pues, ¿no? Mucho, muy importantes, porque ya es clarísimo que hoy en día tenemos las instituciones de educación superior, de cualquier naturaleza, insisto, públicas, privadas, que voltear los ojos hacia el tema más que de la memorización, el famoso método napoleónico, ¿no?, que decían que era el memorizar o el perdón por la expresión, pero luego, como se dice, ¿no?, codigueros, ¿no? Es decir, de únicamente agarrar la ley y órale, y apréndanse los artículos y di cuál es el artículo y dígame cuál es el texto de tal, para pasar a la resolución de casos, para pasar al análisis de los mismos, a desarrollar habilidades de interpretación y argumentación.
Muy bien. Pues ya saben que aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos pueden enviar sus saludos, comentarios, preguntas para nuestro invitado. Ya tenemos por aquí una que, regresando el primer corte, la haremos conocer. Adelante.
Escuchas el Pórtico de los Cínicos. Escuchas el Pórtico de los Cínicos.
Bueno, regresamos también hablando de cuestiones de la política internacional. Pues en estos días Trump sigue arrollando a la otra precandidata Nikki Haley. Ha ganado ya 3 estados más y bueno, pareciera que ya nada lo para. Y eso preocupa al mundo, ¿verdad? No nada más a los norteamericanos demócratas, sino a una gran cantidad de personas que temen el regreso de Trump. Ya veremos eso al respecto. Por aquí Gustavo Cuellar comenta que a los mexicanos, dice, nos hace falta cultura política, en general cultura. Y si la tuviéramos, dice, dejaríamos de ver a los candidatos políticos como la solución a nuestros problemas. Gracias por su comentario. Pues precisamente decíamos, hay una relación entre el derecho, la política, la moral, estas otras instancias sociales que también permean a los ejecutores de la ley, vamos a decirlo así, en sus diversas instancias. ¿Cómo se maneja esto, no? Porque muchas veces en esa tradición del derecho natural, muchos quisieran que el derecho se derivara de la moral, ¿verdad? Uh-huh. En determinado momento, pero pues hay muchas morales, ¿verdad? Y hay muchas éticas finalmente que recuperan diversas tradiciones y nos metemos en un problema de esa diversidad, ¿cuál establecemos, no? Uh-huh. Ahí a veces el Estado lo hace, pero a veces de manera arbitraria, ¿no?
Sí, creo que ahí es en donde está el alinear precisamente en las reglas, principios y valores de una comunidad, tratar de armonizarlas a través del orden jurídico es una de las tareas fundamentales dentro de la técnica legislativa, ¿no? O debería de ser una de las tareas fundamentales en la técnica legislativa que forma parte de la propia ciencia jurídica. Porque efectivamente, es decir, no podemos nosotros atender única y exclusivamente a criterios subjetivos, ¿no? Que eso es a lo que nos puede llevar el señalar cuáles son, ¿no? La escala de valores de carácter social o moral dentro de una comunidad, para un sector, para otro, etcétera. Pero sí el tratar de armonizar a través de esas reglas que establezcan un estándar de principios y valores, ¿no? Fundamentales, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, indudablemente, pues, ¿no? O sea, indudablemente nosotros lo vemos reflejado en nuestra cotidianidad, la presencia precisamente de esos valores de carácter moral, esas reglas de orden social y lo que repercute también en diversos ámbitos como es el de la política, pues, ¿no? Muy acertadamente comenta hace un momento ahí en la página, ¿no? Del Pórtico de los Cínicos, se hizo el comentario de que ponemos nosotros nuestra fe, esperanza, en una clase determinada de personas, ¿no? La clase política, como si eso fuera o va a darle la solución a los problemas que nos aquejan el día de hoy, y como nosotros desentendiéndonos de ello por esa falta de cultura política, pues, ¿no? Es decir, nosotros hemos puesto en gran medida el tema de ni siquiera podremos llamarle quizá cultura política, pero desde mi opinión hemos puesto el ámbito político exclusivamente en ir un día en la jornada electoral, cruzar una papeleta por determinada opción de las que se presentan y en adelante hasta los siguientes 3 años o a los 6 años volver nuevamente al tema y desentendernos de la cosa pública, pues, ¿no? No nos involucramos en la cosa pública, así sea desde la más mínima participación en la colonia, en la asociación vecinal que tenemos, para inclusive lo básico o lo muy básico de los servicios, de la recolección de basura, de la cuestión del agua, y bueno, pues nos vamos desentendiendo de todo ello y únicamente nos volcamos a tratar de ver la responsabilidad de los actores políticos, pero sin nuestra participación, ¿no? O sin involucrarnos, más bien, ¿no? En la cosa pública. Entonces, sí, tiene mucho que ver, maestro, con ello. Yo le comentaba también que desde la visualización o viendo al derecho desde una conceptualización de que debe de ser preventor de conflictos, uh-huh. O sea, quitarnos la idea, o deberíamos nosotros de precisamente quitarnos la idea de ese abogado atrás de un escritorio y casi casi con un sopilote o un cuervo, ¿no? A un lado como mascota y esperando a que llegue el primer incauto para quitarle todo su dinero, a la visualización de quien puede ayudar o quien debe de llevar hacia la prevención del conflicto. Somos seres humanos, sí. Y va a haber conflictos, sí, pero entonces que esos conflictos se resuelvan con base en principios y valores que son fundamentales para la sociedad. Hablamos de seguridad, hablamos de certeza, hablamos de igualdad, hablamos de libertad y, por supuesto, como valor fundamental, hablamos de justicia, pues, ¿no? Pero ahí es entonces, desde una conceptualización de verlo como una forma de prevención del conflicto hacia y que existan las vías, las herramientas, los canales para poder resolverlos en caso de que se presenten, pero con la presencia de estos principios y valores, ¿no? Que son fundamentales para una sociedad. Por ello, Decíamos también, lo hemos estado comentando, y yo la verdad es que a mí me da mucho gusto siempre el atender la invitación, maestro Falcón, porque coincidimos en muchas de las consideraciones que atañen, pues, ¿no?, al pensamiento crítico, a la cuestión que rodean a nuestras comunidades, a las problemáticas que aquejan a nuestras comunidades, y también a otra cuestión que nos pone en una plataforma común, que es el tema de la docencia, pues, ¿no?, de la enseñanza. Y para ello, en tratándose del derecho, pues hay retos muy fuertes, básicos, que decíamos de transformarlo de una enseñanza lineal, tradicional, y por qué no decirla horizontal, vertical, a una enseñanza que nos permita acceder no solamente al conocimiento de la norma, sino a la manera de cómo esa norma la vemos presente en la vida cotidiana y nos ayude precisamente a prevenir el conflicto o a poder resolverlo, ¿no?, con base en esos principios y valores fundamentales que decíamos. De hecho, entonces, pues efectivamente se ha hablado, y yo concuerdo con ello, entre otros, no solamente Carbonell, que es alguien que muy importantemente ha destacado en cuestiones de orden académico en el país, sino estamos hablando de un Jaime Cárdenas Gracia, también el doctor Jaime Cárdenas, estamos hablando de Eduardo Ferrer MacGregor, es decir, de muchos de los pensadores del derecho mexicanos que tienen una presencia importante en generación dogmática hoy en día y también presencia en diversos foros, en donde hablan de que uno de los retos, o se señalan como retos importantes, el tema de sistematizar en el proceso de la enseñanza, aprendizaje del derecho, el poder sistematizar no solamente en cuanto a cercanía de las normas, sino hacia otras fuentes llamadas del derecho, ¿no? Tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia, porque es en donde vemos nosotros la manera como se está hoy en día interpretando y aplicando esas normas a los casos concretos, pues, ¿no? Y entonces eso es lo que nos puede llevar a entender también al derecho como una evolución, es decir, que va evolucionando, que es muy dinámico, que va evolucionando y que tenemos nosotros entonces la necesidad de responder a los problemas y a los retos que se van presentando con el hoy en día. Otro de los retos, de los grandes retos, decíamos, más que la memorización, entonces es el que podamos llevar en el estudio del derecho, llevar a la resolución de los casos. Y para ello, entonces, el proponer, el desarrollar capacidades de orden interpretativo, de argumentación jurídica, precisamente porque no vemos nosotros, sino que es una práctica de interpretación y de construcción argumentativa como se desarrolla el derecho a través del tiempo. Y eso es, además, lo que nosotros vemos cuando decisiones, maestro, como comentábamos hace rato fuera de micrófonos, ya sea en Estados Unidos, ¿no?, de la Corte, o ya sea aquí mismo, con grandes temas que hemos tenido de forma muy reciente en decisiones de nuestra Suprema Corte, que no solamente resuelven los casos concretos, sino que marcan tendencia de políticas públicas del Estado. Y ahí, y entendiendo el Estado con sus distintos poderes públicos, pues, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener muy presente, y ello en la enseñanza del derecho también, pues estamos hablando de generar habilidades comunicativas en nuestros estudiantes, la capacidad para poder cuestionar, que nos lleva precisamente a la generación de un pensamiento crítico, pues, ¿no? Y finalmente también, bueno, son muchas cuestiones, ¿no? El reto que nos implica hoy en día el uso de la tecnología, por ejemplo. No solamente en cuanto a inteligencia artificial, sino el de las herramientas mismas tecnológicas, de los teléfonos, del acceso, pues, ¿no?, a Internet como tal. Y yo le comentaba esta anécdota cierta, de una pregunta, ¿no?, en un foro acerca de, bueno, ¿qué le puedo ofrecer al estudiante para que me capte la atención? Y la respuesta fue muy acertada, ¿no? Ofrézcales algo más allá de lo que le puede ofrecer un video de YouTube, ¿no? O una página de internet. Entonces, son muchos retos, sobre todo en una disciplina que va fundamentalmente dirigida hacia el comportamiento de los seres humanos, la regulación del comportamiento de los seres humanos.
Exactamente, pues aquí tenemos ya varias preguntas y planteamientos, pero vamos a abordarlas en un momento que regresemos de la mitad del corte del programa. Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, Jorge Salazar Moncada le manda un enorme saludo, dice, desde Tepatitlán a su maestro, el maestro Elías García Parra, con el que estamos platicando, y dice, vivimos una época donde el derecho se pone a prueba día a día. El escrutinio público pone contra la pared a los operadores del derecho, que muchas veces son linchados por la opinión masiva, que sin tener necesariamente pericia en la materia, juzgan y condenan basados en la información sesgada y a veces malintencionada. Gracias por su comentario, abogado Salazar. Aurora Morales saluda y pregunta en qué forma está en crisis el derecho hoy. Y Vianey Mendoza dice, ¿cómo enfrenta el derecho a las comunidades que siguen manejando usos y costumbres como regulación de conductas sociales, aunque violentan a veces los derechos humanos? ¿Se le reconoce su legitimidad?
Muy bien, mire, en cuanto a crisis del derecho, decíamos, lo podemos ubicar desde cómo lo conceptualizamos. Esa en sí ya responde a una situación de crisis en el derecho, es decir, si lo vemos meramente como conjunción de normas y punto, y que hay que aplicarlas así, tal cual, o si lo conceptualizamos como sí normas, pero producto de una evolución y un dinamismo histórico y cultural de una sociedad, porque entonces los objetivos son diferentes y la manera como deben de operarse para esos objetivos, para alcanzar esos objetivos, también van a ser de forma distinta. Y eso es en donde creo yo que debemos nosotros entonces centrar nuestra atención en cuanto a la crisis del derecho, por lo que tiene que ver a esa conceptualización. Es decir, si nos vamos hacia la segunda opción de conceptualizarlo como un producto dinámico, histórico, cultural, entonces la presencia de los principios y valores que son fundamentales al mismo es lo que debe de llevar hacia la generación de la norma, hacia la aplicación de la norma, y no sorprender, más bien reducir el riesgo de decisiones como las de que muy recientemente vimos, por ejemplo, ¿no? Y que comentábamos también fuera del aire, de este juzgador, ¿no? que liberó a esta persona acusada, ¿no? de una agresión hacia una menor, por ejemplo. Por otro lado, también crisis en cuanto a la enseñanza misma del derecho, porque ya tenemos que seguramente migrar, es una necesidad imperiosa, el migrar hacia formas de enseñanza del derecho con un proceso de aprendizaje del mismo, de enseñanza-aprendizaje del mismo, que vaya de la mano con de estos retos que comentábamos hoy en día, pues, ¿no? Más allá de la memorización, más allá de la mera norma, de aprender lo que establece la norma, el ver el tema de las competencias interpretativas, argumentativas, la resolución de casos, las habilidades comunicativas, etcétera, pues, ¿no? Hasta la toma de decisiones acerca de cómo aplico esta norma al caso concreto, pero también acerca de si es pertinente litigarlo o el llevarme hacia una mediación. Vemos nosotros hemos arrastrado durante los últimos, y yo diría siempre, no los últimos años, yo diría que en la enseñanza del derecho siempre, la imagen del abogado como el litigioso, pues, ¿no? O sea, es decir, prepararlo hacia el pleito, pero qué tanto nos estamos nosotros enfocando hacia preparar al abogado para la mediación, para poder precisamente prevenir el conflicto o resolverlo, pero a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, o mejor dicho, o más propiamente dicho, de los medios, de los métodos alternos de solución de conflictos, ¿verdad? Una reforma de gran calado que se dio en el 2008 junto con aquella penal, precisamente en el artículo 17 de nuestra Constitución, para elevarlo a ese rango constitucional, el privilegiar estos métodos alternos de solución de conflictos. Y por lo que tiene que ver también a la parte de los derechos de los pueblos indígenas, bueno, desde la Constitución se establece en un apartado A del artículo 2 de la Constitución que deberán de tomarse en cuenta los usos y costumbres de quienes se consideren parte de pueblos originarios y los pueblos originarios en sí, pero también es precisa la Constitución al señalar que ello será siempre y cuando se respete la dignidad de las personas y los derechos humanos, pues, ¿no? Y ahí tenemos un gran pendiente, ¿eh? Hay un pendiente grandísimo en nuestro país en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y la armonización vaya hacia lo que nosotros entendemos como un derecho occidentalizado, pues, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sobre todo, recuerdo que en el artículo 2 se subraya que no se deben violentar los derechos humanos, sobre todo de las mujeres.
Así es.
Porque uh-huh. De pronto ahí también permea esta lacra de la sociedad mexicana que le llamamos machismo, uh-huh. Y se refleja en prácticas y conductas que son...
Sí.
Pues denigratorias de
así
las mujeres.
Así, ¿no? Es. El tema fundamental es el respeto a la dignidad de la persona y en ello incluye, por supuesto, a todo ser humano y fundamentalmente hace énfasis en varias partes del artículo 2 del respeto a la dignidad humana, del respeto a la mujer. Y sobre todo también algunas maneras de impulsar su participación en la vida comunitaria, ¿no? De la mujer.
Así es. Uh-huh. Y bueno, topamos con la democracia, maestro. Creo que es el otro elemento importante con respecto al derecho. Se han planteado una reforma, una iniciativa de ley para reformar la Constitución y lo que tenga que ser reformado para elegir a lo que se conoce como operadores jurídicos, a los jueces, a magistrados, a los ministros. ¿Cómo ve usted esta propuesta? ¿Qué ve a favor o en contra de la misma?
Mire, maestro, es un gran tema, ¿eh? Hay una batería, ¿no?, de 18 principales propuestas de reformas de diversa naturaleza y calado, yo diría, a la Constitución que se presentaron 5 de febrero. Desde el Ejecutivo Federal, y algunas de las propuestas, muy concretamente esta que comenta el Poder Judicial, nos tendrían que llevar a la formulación también de algunas preguntas, ¿no? Yo me formularía como tal la pregunta de la legitimación, si esto llevaría, como es, en la exposición de motivos de la iniciativa, puede uno leer, ¿no? Va encaminada hacia hablar de una legitimación del Poder Judicial, ¿no? O sea, es a tratar de legitimarlo, y ello nos lleva al tema de si esa legitimación, al pasar por el filtro de una elección, porque ya tendríamos que hablar, de acuerdo a la propuesta, se habla de la elección de los ministros, de los magistrados y de los jueces. No solamente de los ministros, sino ya hacia el ordinario operador jurisdiccional de jerarquía, vamos a hablar, y lo digo en el buen sentido del término, del que está día a día, ¿no?, en la operación jurídica, en los tribunales, decir, llevarlo a la elección, si esto más bien no es una politización del ejercicio jurisdiccional, pues, ¿no? Es decir, bajo nuestra experiencia de tener hoy en día una partidización presente en el ámbito democrático, lo que nosotros llamamos o entendemos como democracia en nuestro país, es decir, la partidocracia, ¿verdad, maestro?, que tanto se ha hablado de ello, si entonces no estamos metiendo en el tema judicial, si no estamos introduciendo una politización de del mismo, pues, ¿no? Uh-huh. En un afán de legitimación, en un afán de decir, es que para que tenga realmente una legitimación, legitimidad y legitimación, el Poder Judicial, requerimos que pasen por el filtro de la elección. Híjole, yo lo que veo positivo de esto, maestro, es el que se esté poniendo en la mesa de discusión el tema. Eso es lo que yo veo.
Porque ahorita, ciertamente, sí se percibe en términos generales un divorcio, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
Entre el Poder Judicial y la sociedad. Uh-huh. El legislativo, de cualquier manera, pues siempre, al ser representantes, ¿verdad?, de la sociedad, tienen un vínculo y no se diga en la oscuridad, ¿no?
En la oscuridad y bajo el vaya, hablando muy claramente, vemos nosotros, por ejemplo, en el nombramiento de ministros, y no es un, eso es algo que lo hemos visto nosotros a través de la historia, pues que sí hay una presencia, por supuesto, de intereses, de padrinazgos a través de los cuales se llega a ello, con honrosas excepciones, con ministros que por supuesto lo respalda toda una carrera judicial, que los ha respaldado también sus aportaciones a la ciencia jurídica, pero también, y vamos siendo francos, otros más que se ve un reflejo de las cuates, de los famosos cuates y cuotas, pues, ¿no?, de los partidos políticos. Entonces,
que decíamos que también eso es en otras partes del mundo, porque en Estados Unidos la integración de la Suprema Corte también
actualmente, por ejemplo,
refleja esa.
Así es un reflejo de ello. ¿No? Y vemos decisiones tomadas también, por ejemplo, en la Corte, que obedecen a esa tendencia ideológica, podríamos decir, de quien les propuso para ser ministros de la Corte. Entonces, en ello no podemos nosotros escapar de decir que ha habido una politización o que existen criterios de esta naturaleza en el Poder Judicial, sí. O sea, sería ciego, ¿no?, de nuestra parte negarlo. Pero, ¿qué tanto entonces queremos ahora darle un matiz todavía mucho más intenso de esa politización al entrar en procesos electorales, pues, ¿no? Sobre todo cuando vemos nosotros esta que se ha denominado esta partidocracia, ¿no? Esta famosa partidocracia. Y es en donde tendríamos que hacer una reflexión. Qué bueno que se ponga en la mesa de discusión, insisto, el tema, porque esto tendría que llevarnos precisamente a un análisis real, profundo, de lo que tenemos, cómo lo tenemos hoy en día y qué es lo que sí se requiere para efecto de poder mejorarlo, pues, ¿no? En su caso, yo veo en la propuesta letras chiquitas, por ejemplo, ¿no?, en donde la propuesta de quienes, por ejemplo, para ministros, estaríamos hablando de que dice la iniciativa que 10 del listado de ministros para elegirse el primer domingo, dice, de cada junio, ¿no?, el primer domingo de junio de cada año que corresponda a la elección, serían 10 propuestos por el presidente, 5 propuestos por el legislativo y 10 propuestos por el Poder Judicial. Pero dentro de los 5 propuestos por el legislativo, deben de ser que siempre y cuando alcancen las 2/3 partes, ¿no?, de los integrantes del Poder Legislativo presentes, dicen, ¿no?
Pero,
y ahí ya están las candaditos.
Pero eso suman 25, serían candidatos, pues.
Sí, candidatos, ¿verdad?, exactamente.
Que entrarían,
sí,
en ese proceso.
Porque en la propuesta la composición de la Corte cambia, ¿no? Hoy actualmente son 11 ministros, se reduce a 9 ministros, ¿no?
Ah, eso es. Uh-huh. Bien, vamos al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta con el maestro José Elías García Parra, hablando del derecho y de sus retos y problemas que enfrenta, pues, en México y el mundo. Por aquí Margot Satt nos pone en el Facebook: ¿cómo propone la docencia que se afronte la corrupción que lamentablemente tiene el sistema jurídico? Porque las leyes escritas son muy claras, pero en la práctica se queda muy lejos de impartir justicia. ¿Qué dice, maestro?
Pues, mire, hay, de hecho, se está trabajando actualmente ya a través, por ejemplo, de asignaturas como son las clínicas forenses o procesales, en este caso, también, de casos concretos y casos de ejemplo en los cuales involucremos nosotros a nuestros estudiantes. Es decir, si bien tenemos inclusive todo un entramado de leyes que tienen que ver con transparencia y combate a la corrupción del sistema anticorrupción, es bueno, están esas normas, como bien dice la radioescucha que acaba de indicar, maestro, y pero cómo las operamos o cómo las hacemos o cómo podemos hacer que se involucren nuestros estudiantes en ello. Y si nosotros, por ejemplo, formulamos un caso en donde le digamos a nuestro grupo de alumnos, oigan, a ver, vamos formulando una petición al gobierno municipal de o al gobierno estatal tal o a tal dependencia pública acerca de cuáles son los contratos que tiene celebrados o quiénes son sus proveedores. ¿Qué le gusta, maestro, en el respecto de la papelería de la cual se está surtiendo? ¿A quién le está comprando? Pues, ¿no? La papelería, las hojas, lápices y demás, ¿quiénes son sus proveedores? Para detectar si estamos hablando de a lo mejor alguien, ¿no? Familiares o es un concurso real, abierto, a quien sea el mejor, el que ofrezca la mejor oferta, etcétera. Y eso es lo que nos lleva a involucrar entonces al estudiante en temas prácticos, en casos prácticos y de vivencia de esas normas dedicadas a el combate a la corrupción. De esa manera, nosotros tenemos vivencialmente que, al obtener la información, a ver, vamos analizando la misma. ¿Y quiénes son? ¿Quién es ese proveedor? ¿Y hay alguna liga que tenga que ver de ese proveedor con los titulares de ahí de ese gobierno, etcétera? Esa es una forma en donde nosotros podemos pasar de la mera exposición de letras en una norma a su aplicación en casos prácticos, pues, ¿no? Y que eso se convierta en algo de vivencial para los estudiantes, ¿no?
Claro.
Y relacionado con ello y lo que estábamos nosotros platicando, maestro, sobre democracia, derecho y las implicaciones que tiene todo esto, le comentaba que, por ejemplo, en la propuesta de que se hace para la elección de ministros y también de magistrados y jueces, ahí ya en la iniciativa de reforma se establece de forma distinta, dice que ahí ya serán dos por cada uno de los poderes, es decir, dos el ejecutivo, dos el legislativo, dos el propio poder judicial, de una lista que se haga de vacantes de magistrados y jueces, los que serían, pues, ¿no?, propuestos para elegirse, pero ya no, los ministros sería a nivel nacional. Y los y magistrados y jueces en los circuitos en que se encuentra dividido actualmente, pues, ¿no?, el país en el poder judicial.
Bueno, maestro,
del poder judicial.
Un paréntesis ahí porque le había preguntado fuera del aire, uh-huh, así rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre magistrado, juez y ministro?
Bien, él obedece a una composición jerárquica del propio poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el artículo 94 del primer párrafo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales compuestos por los tribunales colegiados de circuito,
¿Ahí están los jueces?
No. Ahí están magistrados. En los tribunales colegiados de circuito están magistrados, tribunales colegiados de apelación, que también se integra por magistrados, y los jueces de distrito. O sea, si lo queremos ver en esa parte escalafonaria, diríamos el juez, como hace un momento hacíamos precisamente mención, pues el juez es el que está en la operación ordinaria, cotidiana, ¿no?, uh-huh, de los asuntos, está en esa jerarquía, abajo, pues, ¿no? Ahí yo diría que esta iniciativa, por lo que tiene que ver a jueces y magistrados, lo cierto es que hemos visto en los últimos tiempos que por parte del Consejo de la Judicatura Federal se han abierto procesos de convocatoria abierta para que accedan a los puestos de jueces y de magistrados de circuito, pues bajo competencia en convocatoria.
O sea, ¿y quién da ahí el voto final, maestro?
El Consejo de la Judicatura. Actualmente, tanto la parte de administración como disciplinaria del Poder Judicial de la Federación recae en el Consejo de la Judicatura. En la iniciativa que se presentó, lo dividen. Ahora sería un órgano de administración judicial el que llevaría esta parte de carácter administrativo y un tribunal disciplinario el que llevaría la parte de sanciones y demás, ¿no? Uh-huh. Hacia los miembros del Poder Judicial de la Federación en este caso. Entonces, sí hay esta relación jerárquica, por supuesto. Yo sí en lo particular considero que se fueron abriendo. Poco a poco se ha ido abriendo, no se ha logrado en su totalidad, por supuesto, ¿no? Seguramente el quitar criterios subjetivos para efecto de la designación de jueces y magistrados, seguramente tenemos mucho de ello todavía, pero sí que se han abierto hacia convocatorias y tomando muy en consideración también el tema de la capacitación y de la carrera judicial, pues, ¿no?
Sí, se puso ahí un filtro, diríamos.
Sí, yo considero pues que más, sí ha habido, exactamente.
Era más, ¿no?, por dedazo, así, más directo. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, claro, ha habido todavía, hay una crítica importante y lo hemos visto en medios de comunicación, maestro, uh-huh, de cómo hay toda una red a veces de que el hijo de un magistrado se encuentre trabajando con en otro tribunal y luego el hijo del titular del otro tribunal está trabajando
acá.
Eso
es triangulaciones.
Eso lo conoce, se conoce, pues, ¿no? Y es algo sobre lo que se tendría que estar poniendo mucha atención al respecto, ¿no? Claro. Pero sí, en esa relación jerárquica están presentes y yo creo que mucho de ello, maestro, se estaría haciendo un gran esfuerzo por resolver con lo que se propuso aquí en el sistema estatal anticorrupción, aquí en Jalisco me refiero, que es la denominada ley de designaciones públicas, pues, ¿no? Es decir, en donde existan reglas claras, en donde se privilegie el tema de la carrera judicial, el tema de la experiencia, el tema de la capacitación constante de quienes estén trabajando en el Poder Judicial sea uno de los criterios dominantes para ir un escalafón ascendiendo, pues, ¿no? Claro. Eso es, entre otras cuestiones que esta ley de designaciones públicas propone, así como también el tema de la transparencia al momento de concursar, la famosa ley de 3 de 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello nos lleva a indicar, o por lo menos desde mi perspectiva, maestro, de que es importante considerar que con esta propuesta por lo menos nos lleve al debate. Al debate claro, al debate abierto acerca de cómo estamos y qué es lo que necesitamos reformar en caso de que así sea para tratar de mejorar el estado de cosas en que nos encontramos, pues, ¿no? Hay problemáticas, sí, pero por supuesto que sí, ¿no? Hablamos en el Poder Judicial de temas de corrupción, por supuesto que hablamos de carga de trabajo, de falta de recursos, en el caso de los poderes judiciales estatales, de la falta de infraestructura, por supuesto, ¿no? Y de los nuevos retos que esto implica para poder acceder a un sistema de justicia en nuestro país. Pero en la medida como se puedan poner en debate estos temas, como sería la designación, en esa medida creo yo que vamos a poder aportar mejor desde las distintas trincheras, ¿eh? Claro. Y ahí habrá que participar academia, habrá que participar colegios, habrá que participar quienes están también precisamente dentro del Poder Judicial, seguramente, maestro.
Así es. Pues muchas gracias a quienes nos han saludado: Verona Baoli, Leobardo Alcántara, Raúl Méndez, Jorge Salazar, Aurora Morales, Sara Serrano, Cecilia Cuevas, Laura Zamboni, Javier Montaño, Alf Rodríguez, Julieta Falcón, Rubén Hernández, Eugenia Magallán, Margot Zat, Enrique Mauricio Radillo, el maestro Durruti de Alba, Meli Castillo, Carlos Pegueros. Muchas gracias a todos ustedes. También por acá a Vianney Mendoza, Roberto Macías y David Castillo. Por aquí había un último comentario de Alf Rodríguez, me parece, que dice, ya no lo encuentro, por dónde está, César Falcón también, gracias hermano, que señala, se me perdió, pues una disculpa ahí a Alf Rodríguez, pero ya no lo encontré. ¿Con qué podríamos cerrar, maestro? ¿Ve usted con optimismo el futuro del derecho en México, tanto en sus estudios como en su aplicación?
Sí, maestro, yo sí soy un convencido del derecho, soy un convencido de la abogacía, de la ciencia jurídica, precisamente como esta vía a través de la cual podemos regular no solamente la conducta de los seres humanos dentro de la comunidad, sino el poder alcanzar es de una forma estandarizada, podríamos decirlo así, esos principios y valores que son fundamentales en toda comunidad. El tratar de armonizar esos valores sociales, morales, ¿por qué no también señalarlos? Porque influyen, indudablemente que influyen en las relaciones sociales. Entonces, estoy convencido, maestro, de ello.
Ya encontré aquí, Alf Rodríguez dice que precisión en los términos, licenciado en Derecho, abogado, jurisprudente. Saludos, gracias. Pues muchas gracias, maestro Elías García Parra, por acompañarnos aquí en el Pórtico de los Cínicos y esperamos que pronto por aquí lo volvamos a tener, porque pues este es un periodo bastante interesante, ¿no?
Sí.
Este año se van a jugar muchas se van a tomar decisiones muy trascendentes.
Claro que sí. Muchísimas gracias. De verdad, es siempre un gusto, un placer, maestro, estar con usted.
Igualmente. Gracias a ustedes que nos escucharon. Yo soy Gabriel Falcón Morales y nos vemos el próximo domingo a las 12.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.